Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para entender y discernir estos asuntos espiritualmente. Vamos a utilizar Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso e iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das de podernos acercar a ti y de recibir los mensajes que tienes para nosotros. Los supiste desde la eternidad pasada y ahora nosotros recibimos aquello que has destinado para nosotros hoy. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para este crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. También llegamos, Señor, a tu trono para pedir por los enfermos y los necesitados que tenemos en la lista de la iglesia. Y a esos le vamos a añadir las personas a las cuales hemos evangelizado para que estas personas tengan esa oportunidad de fortalecerse con tu palabra, Señor, y que tengan la oportunidad de ver tus maravillas. Te pedimos por las personas que tenemos en la lista, por su salud, por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia, tengan la oportunidad de ver tu palabra y se acerquen a ti con todo su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos en la proclamación victoriosa, la lección número 33. Estamos viendo la operación Estrado de sus pies. Estamos en el 12º incremento de esta doctrina. La proclamación victoriosa que hace nuestro Señor Jesucristo a los ángeles caídos es una cosa extraordinaria. Y parte de la proclamación victoriosa es la operación Estrado de sus pies, en el cual comienza a poner a todas las personas que son enemigos de Dios desde el comienzo, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y se sienta a la diestra de Dios Padre. Desde este comienzo se inicia la operación Estrado de sus pies. Termina cuando se termine el milenio. O sea que todos los enemigos que él va a tener desde el comienzo hasta el fin, en operación de estado de sus pies, van a ser subordinados a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo puso bajo sus pies. Y estos enemigos van a caer. Nosotros regresamos con él en el milenio para reinar con él. Vamos a ver la victoria tan extraordinaria que tiene al final de la tribulación. Y tenemos palco, como quien dice. Vamos a ver cómo hace nuestro Señor Jesucristo. Toda la batalla completa la hace él solo. Y después nosotros venimos aquí en el periodo del milenio, donde no va a haber más guerras, no va a haber más enfermedades, no van a haber una serie de cosas que existen en estos momentos. ¿Por qué? Porque está nuestro Señor Jesucristo en la tierra reinando. El mal se ha retirado, todo lo que es producido por el ser humano. Todo el sistema gubernamental que va a existir en el milenio va a ser de bien divino, porque está dirigido por Jesucristo mismo desde Jerusalén y por los gobernantes que vienen con él, que somos nosotros, con el uniforme de victoria, que tiene que ver con la vida eterna, que es el uniforme de resurrección, que es nuestro nuevo cuerpo de resurrección, como incorruptibles, a reinar con él. Y va a ser un periodo extraordinario. Claro está, no todos van a estar gobernando. Muchas personas que van a venir, y van a ser millones y millones de personas que van a venir como observadores también, van a regresar con él y van a ver y se van a gozar, pero van a tener diferentes niveles. En el cielo hay una jerarquía extraordinaria, quiero que sepan. La jerarquía tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de él. ¿Por qué creen que Él pide que nosotros crezcamos espiritualmente? Porque Él quiere que nosotros seamos entendidos en el momento en que Él nos da aquí en la tierra. La vida de nosotros puede oscilar entre 20 a 85, 90 años. Y ese es el periodo que Él nos da para que nosotros nos carguemos de su conocimiento. Eso, cuando nosotros lleguemos aquí, va a ser extraordinario. Cuando pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, sembrador de semillas, uno va a cosechar 10, otros 50, otros 100. Las personas que cosechan 100 o más son las personas adultas en Cristo. El árbol maduro produce muchísimo más. No necesita que la persona lo esté levantando para que vaya a salir a hablar de las cosas de Dios, porque es de adentro que tiene una fuerza que no se agota. Es la palabra de Dios dentro de la persona que le produce todo esto, de una fuente inagotable. Está hecho para nosotros que venimos con nuestro Señor Jesucristo. Todo es bajo su gracia. Todo lo que tenemos es bajo su gracia. Bueno, entonces entramos ahora a la operación Estrado de sus pies. Hemos visto el ataque genético de Génesis 6, del 1 al 13, el ataque de la posesión demoníaca con enfermedades de Mateo 9:33, los ataques de influencia satánica contra la raza humana, que han sido innumerables desde el comienzo de la historia humana y van a continuar siendo así. Después vemos el ataque físico de los ejércitos satánicos en tres diferentes categorías: el ataque del ejército de primer asalto ubicado en el abismo, que se encuentra en Apocalipsis 9, del 1 al 12, el ataque del segundo ejército de demonios ubicado en el río Eufrates, y el tercer ataque del ejército de demonios ubicado en el cielo bajo el mandato de Satanás. Todo eso ya lo hemos visto. Les voy a dar de nuevo los títulos de los dictadores que van a existir en el futuro, que son enemigos. Es más, quiero que sepan que los dos enemigos estos, que van a ser las personas que van a estar poseídas por demonios, no van a estar influenciados sino poseídos, que es el dictador del Imperio Romano revivido y el falso profeta, los dos van a estar poseídos. Uno de ellos es muy posible que esté poseído por Satanás y el otro por altos miembros del ejército angélico. O sea que vamos a ver entonces los diferentes títulos que tiene cada uno de estos hombres. El dictador de Palestina se le conoce como el falso profeta y están en los siguientes versículos, Apocalipsis 19:20 y 20:10. El rey que hará su voluntad, de Daniel 11:36-40. El pastor insensato, de Zacarías 11, del 15 al 17. Y sabemos que sale de Palestina, o sea que es judío esta persona. Es un judío que odia a los judíos y quiere exterminarlos. Es antisemita 100%. El diablo le ha torcido la mente completamente y él va a buscar la destrucción completa de los judíos. Pasa por oveja, engaña al pueblo y creen que él es el Mesías. Miren cómo la profecía de la palabra de Dios queda perfectamente. Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Aquí tenemos este hombre que parece como Mesías y lo que quiere es acabar con las ovejas. Quiere matar a todo el mundo. No quiere que nadie quede vivo. Pero eso no es nada raro porque vemos que los mismos fariseos y saduceos del Antiguo Testamento eran unas personas que querían matar a Jesucristo, siendo él judío también. Pero lo querían matar porque estaban completamente sofocados, estaban completamente nublados con la mentira. Después tenemos el dictador del Imperio Romano revivido, que ese es el hombre de iniquidad, el inicuo, el hijo de perdición, de 2 Tesalonicenses 2:3, la bestia que sale del mar, que es la cuarta bestia, que es su título político, en Apocalipsis 13, del 1 al 2, también es la bestia, que es su título religioso. Este hombre es la cabeza del sistema ecuménico mundial, quiero que sepan. Por orden de él se va a destruir Roma, que es el lugar donde va a estar la sede de este sistema ecuménico mundial, va a ser destruido por holocausto atómico. Ya hemos visto que por bolas de fuego va a ser destruido. También se conoce como la abominación desoladora, Daniel 11:31, los pies de la imagen, que también lo vimos en Daniel. Todos esos son títulos de la misma persona, cuerno pequeño, de Daniel 7:8, es el príncipe gobernante que vendrá, Daniel 9:26-27, el dios de las fortalezas, de Daniel 11:38, el soberano de Tiro, de Ezequiel 28, del 1 al 10, el rey del oeste, la bestia escarlata. Fíjense, todos los nombres que tiene, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo tiene una serie de títulos impresionantes. Yo he visto un póster que tiene todos los nombres de nuestro Señor Jesucristo y es impresionante. Pues este hombre tiene una serie de títulos también, porque la imagen de esta persona, que es la imagen de Satanás en sí, va a estar dentro del lugar santísimo para que lo adoren. Vemos pues entonces en Apocalipsis 9:11, y este va a ser nuestro incremento. Vi el cielo abierto, que es el primer día del segundo advenimiento, el primer día del segundo advenimiento, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Entonces estamos viendo que ya viene nuestro Señor Jesucristo. El primer día después de, al final de la tribulación, regresa nuestro Señor Jesucristo. El fiel y verdadero, en el caballo blanco, implica victoria. Cada vez que había una victoria, siempre en el Antiguo Testamento, la persona victoria, el general victorioso o el emperador, se montaba en el caballo blanco para indicar victoria. De ahí viene la analogía del caballo blanco. Entonces, y el que montaba se llama fiel y verdadero. Ya sabemos que solamente hay uno fiel y verdadero. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:11. Y con justicia él juzga y hace guerra. Con justicia. O sea que la guerra completa que va a haber, los millones de personas que va a matar, la va a matar nuestro Señor Jesucristo. Para aquellas personas que no creen en pena capital, ¿okay? Estas personas él mismo la va a matar. Con la espada de su boca los mata. El caballo blanco entonces es análogo al caballo blanco que montaba el rey victorioso de un ejército de las épocas cuando se escribió este acontecimiento. Y nuestro Señor en su humanidad está montado en ese caballo. O sea que el caballo blanco es una representación de la majestad de su realeza. Tenemos que todo esto, nosotros lo estamos viendo como un adelanto. Esto es profecía. Y nosotros lo podemos ver hoy en día antes de que suceda, lo podemos ver porque nos lo están diciendo. Lo vemos ahora como sombra. Cuando regresemos, que no lo vamos a ver en realidad. ¿Se recuerdan ustedes cuando no había televisión y los programas eran por radio nada más? Y hacían unas historias extraordinarias por la radio. Cada quien se imaginaba de acuerdo con su marco de referencia, de cómo era el lugar y cómo eran las cosas, ¿verdad? Según su imaginación. Pues así es con esto. Según nuestra imaginación, él nos da las pictografías, nos da lo que va a pasar y cada quien se imagina a su manera lo que va a pasar. Pero nadie va a saber hasta que no suceda eso en el momento que suceda, pero vamos a recordarlo va a ser extraordinario. Entonces, fiel y verdadero es el título de nuestro Señor Jesucristo, debido a que Él mantiene su palabra librando a Israel en el segundo advenimiento. Y Él es el fiel porque es el único que hace la voluntad del Padre. El único, no hay otra persona que pueda hacer la voluntad del Padre sino nuestro Señor Jesucristo. Y debido a Él tenemos vida eterna. Toda la violencia divina proviene de la integridad perfecta de Dios. Fíjense que aquí hay una violencia. La violencia que proviene del mal solamente puede ser cometida por una violencia justa, recta. Y por eso es que la ley debe tener, como dicen aquí en los Estados Unidos, dientes. Porque la ley tiene que ser poderosa, la ley tiene que tener en su arsenal la pena de muerte, como lo hacen los Estados Unidos. Me parece que es uno de los únicos países del mundo que tiene la pena capital. Las demás personas se horrorizan de cómo van a matar a ese individuo. No, la palabra de Dios dice, el que mata, tiene que morir. Esa es la ley de Dios. O sea que esta persona se puede arrepentir, a lo mejor no es una persona creyente y después cree mientras está en la cárcel y se salva. Esa persona va a ir al cielo después que muera. Pero, según las leyes, esa persona tiene que morir. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo no tiene ningún problema con matar. En el Valle de Beracá, mató a 170 mil personas, asirios que vinieron en contra de Israel. Todos amanecieron muertos, porque lo mató Él con su palabra. Para las personas que dicen que no deben matar en la guerra, que las guerras son malas, etc. No, las guerras, las personas y los países deben estar fuertemente preparados para la guerra. Tener todo el armamento bélico necesario. Porque si no, el enemigo va a hacer y deshacer, va a hacer lo que le da la gana con las personas que están sin armamentos. Entonces, la rectitud perfecta de Dios puede utilizar la violencia sin abusar del poder de la violencia. Y es ahí donde está la justicia. La persona justa no hace mal uso del poder que tiene. ¿Okay? Sabe que tiene el poder, pero no lo utiliza mal. No lo utiliza para su propio beneficio. Como lo hacen los gobernantes de nuestros países. Muchos de los gobernantes de nuestros países abusan su poder. Y los sistemas comunistas también abusan su poder. Bueno, no solamente los comunistas, muchos de los países de nosotros abusan su poder, porque tienen el poder y pueden hacer lo que da la gana y creen que no tienen que darle a nadie cuentas, hacen lo que quieren. Lo mismo pasa, para ir más cercano, el marido que tiene poder, porque la palabra de Dios le da poder, y que abusa su poder, que guía a la mujer mal. Esta persona está abusando su poder. Y ese es el motivo por el cual en los Estados Unidos hay tantos problemas hoy en día. No vayan a creer que falta de la mujer. El hombre es el que guía. Y la mujer, que es una persona que responde al hombre, porque de esa manera está diseñada la mujer para responder a un hombre, no a todos. Y si se encuentra con una persona, que es una persona que se está abusando de ella, pues entonces esa persona va a coger rumbo. Ahora, si tiene integridad no lo va a hacer, pero mientras que no conozca a Dios, la integridad es relativa. O sea que lo va a hacer. Y se van perdiendo las personas de esa manera. Entonces, tenemos el principio básico que nosotros debemos aprender, es que la autoridad que Dios delega a nosotros no se puede usar mal, no se puede abusar esa autoridad. En el momento que abusamos la autoridad, estamos abusando de lo que Dios nos ha dado. Entonces, la rectitud perfecta condena y la justicia de Dios ejecuta a todos los incrédulos que tenían el mismo amor de Dios. Fíjense que las personas que van a morir en el periodo de la tribulación, todas estas huestes de millones y millones y millones de personas, no es que Dios las mate porque es arbitrario, de ninguna manera. Ellos mueren porque ellos han rechazado el amor de Dios. Y el amor de Dios, ya les he dicho que el amor de Dios para la raza humana viene de una forma, con la cruz. Ese es el amor de Dios. Todo el amor de Dios se vierte en la cruz. Todas las personas que quieren el amor de Dios van a través de la cruz a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que esto es algo extraordinario. Todo se vierte en Cristo. Todo está hecho para Cristo, por Cristo. Sin Cristo no hay nada. Y ahí es donde está el amor de Dios. Todas estas millones de personas que van a venir han rechazado el amor de Dios. Han rechazado a su Hijo. Si Dios da a su propio Hijo, el unigénito, nacido de una forma única, sin el pecado original de Adán. Por eso es unigénito, nacido de una forma única, nacido de la semilla de la mujer. Ha nacido de la semilla de la mujer para no tener la naturaleza pecaminosa humana y el pecado original de Adán. Ninguna de las dos cosas lo tiene. Y hace la voluntad del Padre, perfecto en todo sentido. En todo sentido, no se hallaba mancha ni error en él. Y lo da como rescate por las personas injustas. Como dice la palabra de Dios, es posible que una persona dé su vida por un hombre justo, ¿verdad? O sea que por un hombre bueno puede que se dé una persona, pero él se dio por los injustos, por todos los que no tenían salvación. Aquí está la barrera que separa a Dios, aquí está Dios y aquí está la raza humana. Este lado de la barrera se le conoce como el mercado de esclavos del pecado. Todos nosotros nacemos en este mercado de esclavos del pecado. Y Dios envía a su Hijo, que la única manera que esta gente puede salir es a través de la fe en Cristo. O sea que está todo diseñado y viene desde el comienzo. Romanos 5:12. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ese es el versículo clave. De eso se trata. ¿Okay? Entonces esta barrera es impasable. Fíjense lo que sucede con esto. Que esta persona dentro del mercado de esclavos del pecado, del cual Dios no quiere saber absolutamente nada, no tiene participación con él, esta persona puede ser buena aquí dentro del mercado de esclavos. Se puede dar golpes de pecho aquí, puede ayudar a todas las personas que están dentro del mercado de esclavos del pecado, creyendo que de esa manera va a salir del mercado de esclavos del pecado. Mi papa, no puede. Que se porte bien, que se porte mal, que sea súper religioso, que sea agnóstico, que tenga un Dios a quien rinde pleitesía, que se haga un Dios él mismo y lo ponga en un taburete, ¿verdad? O puede ser una mujer, puede ser hombre. Él puede hacer todo lo que quiera, pero está desterrado de la barrera. Y aquí adentro no puede hacer absolutamente nada. Estas personas van a morir. Todos estos millones y millones y millones y millones de personas que van a morir, todos nacen en el mercado de esclavos del pecado. Dios se les presenta a ellos. Recuérdense que el periodo de la tribulación es el periodo máximo de evangelismo más profundo que va a existir. Van a haber 144,000 personas, van a haber ángeles del cielo, va a haber evangelismo por todo lado. Hasta los ángeles del cielo van a evangelizar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. O sea que va a ser un evangelismo pero poderosísimo por todos lados. Por las cuatro partes del mundo va a evangelizar en esos momentos. Y ellos van a rechazar. La dureza de su corazón van a rechazar, 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 rechazar el amor. Él está dando el amor para que se salven, no quieren. Pues Dios, en su justicia, no puede hacer otra cosa sino condenar el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces tiene que matarlos, tiene que morir. Esta gente tiene que morir. De eso se trata lo que va a pasar. Y estas personas que continúan en el mercado de esclavos del pecado, al otro lado de la barrera, estas personas son enemigos de Dios. Siempre van a ser enemigos de Dios. Y Él es el que da la paz entre los hombres y Dios, Jesucristo. El nacido de una forma única. Monogénesis. La única manera de enfrentar esa violencia que va a tener es con una fuerza mayor, y la fuerza mayor es nuestro Señor Jesucristo. O lo ven como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, o lo ven como el León de Judá. Él mismo va a hacer todo. Fíjense qué simpático es esto. O se salvan a través de Él, o mueren por Él. Él mismo se encarga de matarlos. Les da la vida eterna o los elimina. Al lago de fuego los manda a todos. Todo esto es una violencia divina, una violencia justa. No hay injusticia en Dios. La violencia de la rectitud toma la vida bajo la autoridad de las leyes divinas de establecimiento y de la integridad de Dios. O sea que la integridad de Dios es la que está en función cuando Él ejecuta a todas estas personas. Y, de paso, también sirve para las leyes de establecimiento divino en la nación. Que se va por la ley no tiene por qué temer a la ley. De esa forma, la raza humana es preservada a través del curso de la historia humana, y por eso es parte del principio que Jesucristo contó a la historia. Aún los países que no son cristianos. Bueno, es que no existe tal cosa como un país cristiano, sino hay países donde hay libertad de culto, donde la persona puede creer en el Señor Jesucristo. Pero no hay un solo gobernante que no esté en el poder sin la presencia de Dios. O sea, Dios permite que esa persona esté en el poder. Si Fidel está en el poder en estos momentos, porque Dios lo tiene vivo, porque Dios le puede quitar la vida cuando quiera. O sea que es con la presencia de él. Algo muy interesante está pasando en Cuba ahora. Está entrando el evangelismo, y con el evangelismo entra la bendición. Pero no sé de cómo está entrando el evangelismo también, porque muchas personas se salvan. Miren, lo más importante de la nación, que preserva la nación, es el eje de creyentes maduros. Los creyentes Jesurún, los creyentes en pleroma. Jesurún es en el hebreo y pleroma es en el griego. Quiere decir la misma cosa. Son los creyentes maduros que preservan la nación. Son la sal de la tierra. El creyente que no crece en la sal, se pisotea esa sal porque no sirve. Ha perdido su sabor. Ahora, el creyente que está creciendo se usaba la sal como preservativo en el Antiguo Testamento. No había nevera. El hielo tenía que ir a la montaña, y si no estaba en una zona tórrida, lo único que curaba era la sal. La sal es la que evitaba todo eso. Entonces es preservativo, preserva la tierra. Fíjense lo que pasa con Sodoma y Gomorra. Si el eje de creyentes maduros no es suficientemente grande, la nación es destruida. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Tiene que ver con el eje de creyentes maduros. Es la gloria de Cristo. De eso se trata. Las obras que nosotros hacemos son otra cosa, son el resultado de nuestra madurez espiritual. Pero lo más importante es crecer espiritualmente para glorificar a Dios. Sodoma y Gomorra fue destruida porque no habían. Por 10 personas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Salvarías al pueblo y empieza a bajar y bajar y bajar y bajar. Por una persona justa, él preserva la nación. El eje de creyentes maduros en los Estados Unidos está disminuyendo cada vez más. creyente puede hacer mucho. Recuérdense que esto es por la gracia que somos salvos. O sea, se salvan muchos, pero no crecen los que tienen que crecer. Esos son los que son benditos por Dios de una forma increíble. Son benditos por Dios los que creen en Jesucristo porque son salvos, pero ahí en adelante ellos mismos se hacen el desastre porque tienen su propio plan para su propia vida, que es un plan de una persona imperfecta con un plan imperfecto. Garantizado, el plan imperfecto del ser humano tiene la garantía absoluta de que va a fracasar, mientras el plan que tiene Dios tiene garantía absoluta de que va a funcionar. O sea que todo es opción de nosotros, claro está. Entonces, la clave para el uso correcto de la violencia en la historia es la integridad, la cual usa la autoridad sin abusos de autoridad. O sea que una vez que usted tiene autoridad y la usa, tiene tiranía. Tiranía es autoridad abusada, es el abuso de la autoridad. Entonces, la arrogancia abusa la autoridad y no tiene sentido de responsabilidad. Fíjense qué interesante es esto. Todo llega de nuevo a la persona que no ha crecido, ya bien sea en el ámbito humano o en el ámbito cívico. No se le ha enseñado, si es un incrédulo, pero ahorita no estamos hablando de incrédulos, estamos hablando de creyentes, si no tiene responsabilidad y no siente obligación de rendir cuentas. Es otra cosa interesante, y por eso la arrogancia usa la violencia para el mal. ¿Por qué creen que una persona que tiene una pistola en la mano y es un criminal ya se siente con fuerza, ya se ve como gigante y tú tienes que hacer lo que yo quiera? Está abusando de su autoridad. ¿Que hay que eliminar la pistola? No, hay que eliminar a la persona que está usando la pistola, porque si no lo hace con una pistola, lo puede hacer con un bate, lo puede hacer con un cuchillo, lo puede hacer con un carro, lo puede hacer con cualquier cosa. Entonces, si las personas en un gobierno no son responsables y no sienten obligación de rendir cuenta, entonces hay tiranía. Y eso sucede en los gobiernos totalitarios. Y el que no le gustó, pues ese lo eliminan. Eso mismo hace nuestro Señor Jesucristo, pero bajo la justicia completa. Él siempre da la salida. Entonces, el criminal utiliza una pistola para obtener el poder que le da sobre un ciudadano que obedece la ley, que no tiene una pistola. No tiene que ni siquiera llegarse al punto de un criminal. En la propia casa, un padre que abusa de un hijo, usando mal su autoridad. O un hombre que abusa de su autoridad con su mujer. O otro clásico, que yo porque soy el hombre voy a hacer lo que quiero y tú dices... Con la justicia no se llega a nada, abusando mal lo que Dios le ha dado. Y esa persona, claro está, Dios no le va a dar más, porque si está abusando lo poco que tiene, ¿para qué le va a dar más si no sabe lo que tiene? Entonces, de ahí que el criminal hace mal uso de la pistola para obtener el poder ilegal y la violencia. O sea que la falta o falla no reside en la pistola, sino en el criminal. Entonces, la violencia de la tiranía y el homicidio es la función del criminal y no se le puede echar la culpa a la pistola. Es igual que echarle la culpa a un carro por un accidente o a un carro. La culpa no la tiene el carro, la culpa la tiene la persona que conduce el carro. Entonces, deshacerse de las armas no es la solución es la ejecución del criminal. Y las armas de fuego no matan a las personas matan a las personas, no es el arma de fuego. Y eso se debe a la naturaleza pecaminosa humana fuera de control. Nosotros mismos, con alma, cuerpo y espíritu, si estamos fuera de la esfera de comunión, estamos metidos aquí en el mercado de esclavos del pecado, haciendo lo que no es bueno. Este es el perro regresando al vómito, a ver si encuentra algo bueno. Y ahí no hay nada bueno, nunca va a haber nada bueno. Todo lo bueno lo tenemos en Cristo, en Él, haciendo la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces vemos que la única manera de enfrentar la violencia del mal es con la violencia de la integridad. La violencia se tiene que enfrentar con una violencia superior, pero es una violencia con integridad. ¿Por qué creen ustedes que cuando hay un criminal metido en una casa y mandan a la policía, no mandan a uno o a dos, mandan 10, 15, 20, ¿verdad? Porque tiene que haber mucho más poder para poder poner en sujeción a las personas que están fuera de la ley. Entonces, la violencia de la rectitud en el servicio militar provee la libertad para la nación, para los ciudadanos de la nación, para que esos ciudadanos tengan una mejor oportunidad de oír y de creer en el Evangelio. Para eso está la nación, para la libertad. O sea que lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta a través del amor de Dios expresado en su gracia. Todo esto tiene que ser expresado en su gracia, es el amor de Dios. La justicia de Dios lo ejecuta. Y eso nos trae de nuevo a como le enseñaban a los judíos. Aquí tenemos el propiciatorio, ¿verdad? La tapa del propiciatorio. Y ellos enseñaban de la misma manera. Aquí estaba la justicia de Dios y la rectitud de Dios a través de los querubines. Y lo que justicia de Dios buscaba, la rectitud de Dios ejecutaba. Eso es una cosa que es lo mismo que estamos viendo en estos momentos. Y todo lo hace cubierto con el amor de Dios. Es magnífico lo que Dios nos tiene a nosotros. Entonces, el amor de Dios no rechaza los millones de incrédulos en Armagedón, en esa tremenda batalla de Armagedón, sino que ellos rechazan el amor de Dios. En Romanos 5:8 lo vemos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor soberano de Dios. Romanos 5:8, incluso Romanos 5:8 es un tremendo versículo para el evangelismo. Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Esa es la gracia y el amor de Dios. Vemos que lo que la rectitud de Dios condena, la justicia de Dios juzga. Y mientras que el amor de Dios provee una solución expresada a través de la gracia de Dios. Eso siempre lo tenemos. Siempre está la solución divina. Y siempre la solución divina viene a través de la gracia de Dios. En Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Otro tremendo pasaje para evangelismo. Ese es parte de los 34 versículos que tenemos. Y aquí viene otro, Juan 3:16. Ese es otro clásico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto es la gracia de Dios en acción. Es la misericordia. Nosotros debemos aprender de Él. Es difícil, fíjense que es difícil que una persona entre en la parte de la misericordia de Dios. Es difícil. ¿Por qué? Porque siempre estamos juzgando, siempre estamos viendo, porque hizo esto, porque no quiere aquello. No, lo que nuestro Señor Jesucristo hacía era entrar en la misericordia. Les daba el Evangelio, les daba lo que tenía que hacer, pero no lo juzgaba, sino se iba. Se iba del lugar, está sobre la cabeza de ellos, pero no, nada más. Y tiene que ver con la rectitud y la justicia de Dios. O sea que estas personas en Armagedón han rechazado el amor de Dios. Y los versículos uno tras de otro nos enseñan que el amor de Dios es tan grande que Él da el justo, que es su Hijo, por los injustos. Hay de aquel que no acepte ese regalo de amor tan impresionante. Es un regalo extraordinario. Nosotros fuimos condenados por el pecado original de la cabeza de la raza humana. Adán es la cabeza de la raza humana y Cristo es la cabeza de los creyentes. O sea que Cristo de la raza humana redime y Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Adán es la cabeza de la raza humana y Cristo es la cabeza de los creyentes. Entonces, la rectitud de Dios condenó todos los pecados de cada persona en los ejércitos que atacan a Israel en Armagedón. Fíjense que ahora estamos viendo en escatología y por aplicación viene a nosotros. Pero estas personas, esos 100 millones de chinos, millones y millones y millones como hormigas van a venir esas personas. Incluso ya el ejército chino tiene 100 millones de personas en su fila. Cuando la China, ahorita acaba de decir que si Taiwán continúa haciendo no sé qué cosa, van a ir a la guerra con Taiwán. Nuestro Señor Jesucristo murió por todos los chinos que han existido y que van a existir. Japoneses, coreanos, africanos, neoyorquinos, por toda la raza humana murió Él. Ahora, ¿quién lo acepta? Ese es el problema. Entonces, la rectitud de Dios condenó todos los pecados de todas estas personas que van a ir al ejército. Y la justicia de Dios juzgó todos esos pecados imputándolos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea, se dan cuenta, ya Él ha hecho su parte. Él ha perdonado a toda esta gente. Ya Dios pagó por los pecados y los juzgó en Cristo. Entonces el amor de Dios proveyó la solución a esa condenación y juicio a través de la fe en Jesucristo. Jesucristo es todo, eso es lo máximo que hay. O sea, todos los pecados de ellos han sido juzgados en nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No hay escapatoria. La única, si ellos rechazan a Jesucristo, entonces tienen que tener el otro lado de lo que Dios les ofrece. Entonces la solución se expresa por medio de la gracia de Dios. Efesios 2:8-9, que lo acabamos de ver, y la manifestación de esa gracia la podemos ver en Hebreos 12:2. Primero les voy a dar la traducción corregida. Concentrándonos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esa es la gracia de Dios en acción, es la misericordia de Dios. Ahí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es el perfeccionador de la fe. Esta es la mente de Cristo. Y esto es lo que perfecciona nuestra fe, la mente de Cristo. Él, la palabra escrita, ya la palabra viviente estuvo aquí, ahora está la palabra escrita. Pero sabemos que esta es la palabra siempre viviente porque es el maná. Y eso es lo que estamos viendo el domingo. Yo soy el maná, el pan del cielo, pero viviente. Y está escrito. Esto es lo que renueva nuestras mentes. Esto es lo que nos hace a nosotros ver todo de la manera que Él quiere que la veamos. Es estupendo. Entonces, quien por el gozo que tenía delante de Él, Fíjense, el gozo es la máxima expresión de felicidad. No hay felicidad más grande que conocer a Dios. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Él, en su humanidad, conoció a Dios en su plenitud. ¿Y qué le dio? Gozo. No había nada más grande que el amor de Dios para él. O sea, menospreciando lo propio, imagínense todo lo que le pasa a él y él lo menosprecia. Para él no era gran cosa ir a morir en la cruz. Era un sufrimiento extraordinario y sufrió extraordinariamente, pero por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él resucitó y por su resurrección nosotros tenemos la salvación. Entonces veamos la conclusión de Apocalipsis 19:11. Esa conclusión se encuentra en Isaías 2:4. O sea que vamos de Apocalipsis 19:11 y nos echamos hacia atrás 2700 años para ver la conclusión. O sea, estamos viendo el evento futuro y lo vamos a ver ahora desde Isaías, cómo es la conclusión de todo eso. Isaías 2:4. Él juzgará entre las naciones, condenará a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esa es la conclusión de la gran batalla que libra nuestro Señor Jesucristo y mata a todos sus enemigos, que comienza el milenio y ya no va a haber más entrenamiento para la guerra. Todos los artefactos que se usaban para guerra ahora se utilizan para los recursos agrarios, y esa es la conclusión. Entonces ahora en Apocalipsis 19:12 nos dice: sus ojos son como llama de fuego y en su cabeza tiene muchas diademas. ¿Saben qué son esas diademas? Que sabemos que las diademas son coronas, ¿verdad? Y viene siendo la realeza divina, la judía, y la realeza del campo de batalla. Tiene tres realezas nuestro Señor Jesucristo. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Eso no lo dejan saber a nosotros en estos momentos. Este pasaje enfatiza la integridad y la rectitud perfecta de la deidad de Cristo, más la impecabilidad de su vida en unión hipostática. Porque él es Dios y es hombre, y la segunda porción se refiere al hombre impecable, la cual era el prototipo que ahora está de la vida espiritual. Él vivió su vida lleno del Espíritu Santo siempre. Él utilizó el prototipo de la esfera de poder divino. O sea que nunca antes en el Antiguo Testamento había existido el hecho de que una persona estuviera llena del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo desde que nació, desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. Y vivió siempre lleno del Espíritu Santo, nunca pecó. O sea, nunca salió de la plenitud del Espíritu Santo al mundo. El mundo no tenía, y Satanás no tenía parte con él, él mismo lo dijo. Entonces él nunca pecó, nosotros sí. Por eso es que nos legó a nosotros en el día de Pentecostés, nos da a nosotros el ayudador, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir la vida aquí adentro, llenos del Espíritu Santo. Aquí es donde tenemos que vivir, en la plenitud del Espíritu Santo. Esa es la esfera de poder divino. Claro está que él sabe que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, porque nosotros somos hijos de Adán. Y él sabe que nosotros vamos a pecar, y por eso él ha hecho esto, y ha hecho las provisiones, y nos da las 40 cosas simultáneamente. Son 39 más 1. La una es la confesión, la doctrina más básica del cristiano. Sin esa no se puede hacer nada, porque esa es lo que nos integra de nuevo a la plenitud. Y cuando se dice que caminemos como él caminó, se refiere a que caminemos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros hacemos la obra de él llenos del Espíritu Santo, ¡wow! Porque ¿cuántas personas saben? Si ustedes le preguntan a cualquier cristiano hoy en día, de cualquier iglesia, a menos de que sea una iglesia que sea súper bíblica, le van a decir que pregúntenle qué es la espiritualidad. Pregúntenle. No saben lo que es la espiritualidad. Bueno, y tú eres un ser espiritual y Dios es espiritual y tú no sabes lo que es la espiritualidad. Porque no saben, porque no se lo han enseñado. Y es algo que todos nosotros debemos saber. La espiritualidad es un absoluto, no tiene que ver nada con cómo nos sentimos. O estás lleno del Espíritu Santo o estás en carnalidad. 100%. No puede ser 99% de un lado y 1% del otro, porque no puede haber levadura. Dios no puede aceptar ni un ápice del humano, no puede. Dios es perfecto, no puede utilizar nada que proviene de la carne. Usted sabe que en esta traducción del Nuevo Testamento, del New International Version, la versión internacional, que la llevo aquí en el bolsillo porque no hay otra de la Reina Valera de este tamaño, aquí en ciertas partes no habla del pecado, sino de la naturaleza pecaminosa. Y es una buena traducción. El que anda según la carne está traducido al que anda según la naturaleza pecaminosa. Y es verdad, el que anda según la naturaleza pecaminosa es el que hace los deseos de la carne, hace los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este hombre es carnal, y el carnal no puede agradar a Dios, solamente el espiritual. O sea que nosotros estamos llenos del espíritu, ya estamos muertos a la carne, aquí estamos muertos al espíritu, aquí estamos en muerte cósmica, aquí estamos en vida, aquí hay muerte, aquí hay vida. Y fíjense que en los tres círculos del plan de Dios hay vida, y en los tres círculos del plan satánico hay muerte, y se refiere a la muerte cósmica y a la muerte eterna y el nacimiento de muerte espiritual. La primera etapa es muerte espiritual, la segunda etapa es la muerte cósmica, la otra es la muerte eterna, el lago de fuego, condenación. O sea que nosotros tenemos que hacer las cosas de la manera que el protocolo exige. Exige que nosotros hagamos las cosas como Dios las diseñó. Si no, ¿por qué las puso? De otra manera, ¿para qué las puso? Si cada quien lo va a hacer a su manera, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Cada quien que diga y agrada a Dios a su manera. O sea que nosotros lo tenemos que hacer de la manera que Él nos indica. Y mientras más apegados estemos, mejor. El clásico ejemplo que les puedo dar es, el hombre le fascina que la mujer esté pendiente de él, que les busque sus gustos y que les dé sus gustos. Ese hombre va a ser un hombre feliz. Si es un hombre justo y es un hombre cuerdo, ese hombre va a tener a esa mujer en una alta estima impresionante, impresionante. Pero si es un tirano, es un estúpido, es un tipo que no sabe lo que es, la mujer está haciendo todo por él y él se la sabe muy macho, que tú haces lo que yo digo, yo voy a ir, y abusa de su autoridad, entonces ese hombre se está echando machete en las piernas, él mismo se está socavando. Ahora, si es un hombre justo y ve eso, caramba, qué mujer tengo yo tan extraordinaria. Y ese hombre inmediatamente también comienza a hacer las cosas, los detallitos que a las mujeres les gustan también, porque él también puede. Si ustedes están en un reinado y el rey tiene un protocolo el cual hay que seguir, el que haga la voluntad del rey más rápido es el que mejor le va. Ahora, el que va a hacer las cosas como quiere en frente del rey, ¿cómo le va? No le va muy bien, ¿verdad? Todo esto viene de la misma manera. Y fíjense que los mandatos divinos son específicos para el hombre, que dice, ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. O sea, en el todo, ahí no hay reservas. No dejen reservas, en el amor no hay que dejar reservas. O son o no son. Y con Dios es más todavía. Con Dios o eres o no eres. No es que yo te amo el 99%, pero yo tengo que tener para mí un poquitito, a ver cómo le hago yo. No, entonces, ¿para qué? Échale todo. Si Dios es perfecto, dale todo, Él es perfecto. O es perfecto o no es perfecto. Si no es perfecto, no pierdas el tiempo. Pero si es perfecto, ¿para qué te vas a quedar teniendo un poquito más de reserva en caso de que pase algo? No. Bueno, aplicación, eso es aplicación nada más. Vemos pues que en Apocalipsis 19:12 sus ojos son como llamas de fuego y su cabeza tiene muchas diademas, que es la realeza divina, la judía y el campo de batalla, y tiene un nombre escrito que nadie conoce. Entonces vemos que esto enfatiza su integridad y la rectitud perfecta de Cristo, más la impecabilidad de su vida en la tierra. Ahora, hemos visto que todo el juicio se lo ha delegado el Padre al Hijo, debido a que el Hijo cumplió con todo el protocolo, si lo podemos decir de esa manera, hizo todo lo que el Padre quería, y lo hizo 100%, ¿se dan cuenta de dónde sacamos nuestra manera de operar? De Jesucristo mismo, Él hizo todo lo que el Padre quería 100%, ahí no había que voy a hacer yo, no, yo voy a hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces Él le delega a Él todo el juicio, el Padre le delega al Hijo todo juicio, todo viene aquí, primer juicio, de Max, que es no es un juicio, sino simplemente estamos nosotros siendo calificados. Y este sí también, este es el gran juicio del trono blanco. ¿Quién está sentado aquí? Nuestro Señor Jesucristo, el mismo que rechazaron aquí. Fíjense qué justicia tan impresionante. Me rechazan aquí, perfecto. Ahora todos van a llegar aquí. Hay un montón de personas. Apártense. ¿Qué dice? Apártense de mí, malditos, al lago de fuego preparado para el demonio y los ángeles. Malditos son, han sido malditos por Dios. Es más, nosotros cuando nacemos ya estamos malditos. Continuamos malditos. Todos nosotros somos maldecidos desde el comienzo. Todos estamos malditos, quiero que sepan. Desde que nacimos, estamos condenados al lago de fuego. Pero por su gracia podemos salir de la maldición. Estamos malditos, estamos condenados a la condenación eterna. A menos de que creamos en su Hijo y Él, por su gracia, se da a conocer. Y benditos los pies de aquellas personas que van y proclaman el Evangelio, porque esas son las personas que van a proclamar el Evangelio. La mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra de Dios. O sea que cuando Dios toca el corazón de cada uno para ver la importancia que tiene esto, y es una felicidad, yo últimamente ando más feliz de lo normal, porque produce una felicidad, qué cosa tan impresionante ver lo que Dios hace. Pero todo lo que Él da es así, es maravilla tras maravilla. Entonces todo juicio está delegado por Dios Padre al Señor Jesucristo para la operación estrado de sus pies, todo juicio. En esa operación estrado de sus pies todo el mundo va a pasar por Jesucristo. ¿Pasas ahora o pasas después? Pobre aquel que pase después, Pobrecito aquel que se perdió de la gracia de Dios, porque por un lado la gracia es maravillosa, pero por otro lado es estricto. Juan 5, 22 al 23. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y a esto nosotros lo hemos estudiado y lo estudiamos bien fuerte, recuérdense, de Juan, el Evangelio de Juan que estamos viendo. Y en Juan 5:27, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre, es humanidad verdadera y perfecta. Cuando se refiere a Hijo del Hombre, fíjense que la composición de nuestro Señor Jesucristo es extraordinaria. Se le llama Hijo del Hombre porque Él es humanidad verdadera proveniente de Adán, pero resulta que viene de la semilla de la mujer, o sea que no tiene el pecado original de Adán, pero es verdadera humanidad. ¿La mujer salió de quién? De Adán. ¿Salió antes o después del pecado? Antes del pecado. ¿Se dan cuenta? Antes del pecado original de Adán, salió de Adán Eva. De una costilla, ¿verdad? Hizo Eva. ¿De quién es Eva? De Adán. Por eso le dice que la costilla, mi mujer es mi costilla. ¿Por qué? Porque es de él, pertenece a él. Recuérdense que en el Antiguo Testamento y en las cosas de Dios, si hay hombre y mujer, siempre se pone al hombre. Cuando ustedes vean la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, su genealogía, en Lucas y Mateo, siempre sale los dos, terminan en José, ¿verdad? Siendo José el esposo de María, porque siempre se pone a eso. Pero una línea es la línea de Natán, y si ven en el linaje, porque uno habla de Natán y el otro habla de Salomón. Pero los dos cuando terminan, terminan en José. Pero el de Natán es el que termina en María, y el de Salomón termina en José. Y lo pueden ver cuando lleguen a hijo de David, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Salomón. Ahí es donde está la diferencia del linaje. Pero o sea que es una manera de expresión. Pero de todas maneras, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. Proviene de la carne humana. Y a su vez es Hijo de Dios. En su humanidad, Jesucristo es Hijo de Dios. Y Hijo del Hombre, o sea, aparte, tenía que ser hombre verdadero. Si lo vemos, ¿verdad? Si lo entendemos. Él tenía que ser verdadero hombre. Esto es algo muy simpático también cuando se le habla a las personas, pues, sin meterse uno en discusiones de ninguna clase. Es interesante dejar saber que nuestro Señor Jesucristo vino de la Virgen María, de la humanidad de la Virgen María. Eso no se puede negar, es la realidad. Vino de la Virgen María, pero vino de su humanidad, no Dios, la humanidad de Cristo, que ahí hay una gran diferencia. De otras maneras, miren, Israel fue castigado severamente por Dios debido a la adoración de la diosa del cielo. Antes de que hubiera la iglesia, antes de que hubiera la Virgen, antes de que hubiera nada de eso, antes de que viniera, ellos adoraban a la diosa del cielo y hacían tortas para la diosa del cielo, y eran castigados severamente por andar con eso. Yo le voy a dar todos los versículos correspondientes a eso, porque es idolatría. Idolatría, no solamente hay uno, el perfecto, Jesucristo. Con una piedra mata a dos pájaros a la misma vez. El doble linaje de nuestro Señor Jesucristo habla de que todas las personas tenían un padre, y se habla del padre de fulanito. El padre de fulanito era hijo de tal, hijo de este, porque tenía padre el ser humano. ¿Y qué pasa cuando la persona tiene un padre humano? Tiene la naturaleza pecaminosa humana. El único que no tiene la naturaleza pecaminosa humana es nuestro Señor Jesucristo, porque viene de la semilla de la mujer y no tiene la semilla de el hombre, que es perfección absoluta. Donde agarran la Biblia, como la agarran, como la pongan, la volteen, así es perfecta. Por donde sea es perfecta, es una perfección absoluta. Vemos que el principio de la gracia antes del juicio es el siguiente: siempre hay un periodo de evangelismo intenso dado por la gracia antes de que se administre el juicio del Señor Jesucristo. ¿Oyeron eso? Siempre hay un periodo intenso de evangelismo antes de que Dios ejecute. 40 años en el desierto, siempre en todas las naciones hay un periodo intenso de evangelismo, siempre, antes de que viene el trancazo, porque la gracia de Dios es así. Él es siempre benévolo. O sea que el principio de la gracia por medio del juicio es el siguiente: todos los juicios divinos tienen el propósito de traer al incrédulo que está involucrado en el sistema cósmico a la realidad. O sea que la arrogancia ciega al incrédulo en lo que concierne a su necesidad de tener salvación eterna. Es un hecho, cree que no necesita salvación eterna, pero el juicio remueve esa ceguera por medio del desastre personal o histórico. El desastre histórico ofrece la opción de gracia o juicio. Y de ahí que el principio de la gracia antes del juicio y gracia por medio del juicio. Los dos. O sea que la persona escoge. Eso es la gracia de Dios. Siempre da para escoger. Dios es benévolo. Ya Dios hizo su parte. Al único y verdadero Dios y a su Hijo lo envía a la cruz a morir por nosotros. Ya hizo su parte. Hizo el justo por los injustos. El amor ya se expresó. Por eso esos versículos de Juan 3:16, etcétera, son versículos que hablan de la gracia extraordinaria de Dios en lo que se refiere a la salvación. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.